Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es día martes 12 de marzo.
Abril.
Perdón, dame con marzo, abril. Es que como me capié marzo casi entero, entonces sigo con el trauma. 12 de abril. Estamos en la Semana Santa. Consuelo Matías, ¿cómo estás? ¿Por qué te apuras tanto, Matías del Río? ¿Ah? ¿Por qué te apuras tanto si tenemos tiempo?
Es cierto. Es cierto. ¿Cómo estás, Consuelo?
Buenos días. Entregamos muy tarde, un poquitito.
No tanto, un minuto más de lo que habitual, de lo que se ha convertido en costumbre. Y como soy corresponsable de esa costumbre, no digo nada.
Gracias.
Ya. Oye, ¿vieron la entrevista a María Soledad Font?
En la revista Ya, del diario del Mercurio.
Una entrevista de María Cristina Jurado. La encontré fascinante la entrevista. Hecha por Zoom. Sí, gustó muchísimo la entrevista. Me encantaron las fotos también, no sé quién sacó.
Son buenas las fotos, sí.
José Miguel Cárdenas.
Sí, buenas fotos. Esas no fueron por Zoom.
No.
Oye.
Cosa interesante, uno conoce más la biografía, que siempre es interesante conocer la biografía de los presidentes, porque uno va entendiendo más cosas, desde la niñez, desde la familia. Esa parte es muy interesante. La personalidad de la madre de Gabriel Boric también. Una personalidad fuerte, una personalidad con... me gustó mucho, muy ella, digamos, no la mamá de, sino que muy ella y muy también independiente en muchas opiniones que después a lo mejor capaz que incluso al propio hijo le hayan...
¿Cómo?
No, que muy ella, más que... O sea, me parece que es más correcto decir que una entrevista a María Soledad Font que a la mamá de Boric.
Ah, claro. Eso es muy interesante. Pero ella, sí, y ella lo plantea mucho, dice, mi hijo tiene un trabajo, que le he preguntado a su psiquiatra por qué ella no se sentía orgullosa, que sentía que estaba muy contenta que su hijo tuviera un trabajo importante, que no le gustaba que fuera tan estresante, pero que ella no se sentía particularmente orgullosa de que fuera presidente. Algo, no sé si esa es la... Y ella estaba preocupada por eso, digamos. Confiesa que tiene, ella se autodiagnosticó de Asperger, etcétera. Ahora, sin duda, yo creo que lo más complejo, la entrevista, como dice la entrevista María Cristina Jurado, una entrevista súper interesante porque se abre a muchos puntos, a muchos temas de su historia, etcétera. Pero hay una parte política muy compleja. Muy compleja que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la convención. Por ejemplo, hay una parte, voy a leer textual, y me preocupé cuando me di cuenta de que no eran todos eruditos. Hay mucha gente buena que quiere hacer cosas buenas, pero para hacer eso hay que saber. Por ejemplo, yo jamás me hubiera postulado, se está refiriendo a la convención, yo jamás me hubiera postulado, no se me habría ocurrido. Yo no digo que todos sean abogados, pero personas que saben, lo importante es que el que redacte y el que escriba sean tipos con conocimientos. ¿Tiene la impresión de que eso falta? Pregunta María Cristina Jurado, y María Soledad Font contesta, sí, más que falta. Cuando yo empecé a ver que faltaba plata, que faltaba, yo decía, ¿pero cómo? Porque yo pensé que las personas que estaban integrando esto eran personas con conocimiento y tenían todos los talentos para poder realizar esta cosa tan importante, para lo cual al menos yo vi que Gabriel se inmoló para que esto resultase. Y darme cuenta de que personas que no... porque fueron elegidas, no sé en qué nominación, pero no todas tenían los requisitos. ¿Está desilusionada? Sí, sí. Pensé que todas las personas que estaban en la papeleta eran personas con las capacidades para hacer ese mega trabajo. Sí.
Bueno, lo que yo consideré más interesante en la entrevista, en realidad, como que no estoy de acuerdo contigo, Nico, de lo que a ti te llamó más la atención, pero eso es lo bueno de los reportajes, que cada uno le salta lo que le parece que puede ser más revelador o lo que puede tener más consecuencias.
Yo no sé si es lo más, pero es lo que tiene más consecuencias, es lo que más se va a reproducir, sin duda. Perdón.
Por eso digo. A mí, en cambio, lo que me quedó resonando es lo que tiene que ver con la salud mental de las personas y con la naturalidad y la honestidad con la que esta familia habla de su salud mental, ¿verdad?
¿Ah, sí?
de cómo ella describe que desde chiquitita se sintió diferente, porque uno evidentemente que se da cuenta que la personalidad de la mamá del presidente es distinta, ¿verdad? Ella es una persona distinta, como que funciona, no por lo que uno la ha visto, que sea en la tele o lo que ha leído en los medios de comunicación, funciona como en otros códigos. Entonces ella explica eso en esta entrevista, en qué código funciona ella, ¿verdad? Y explica que desde chiquitita se sentía distinta, que era como más literal. Describe algunos ejemplos de literalidad, digamos, que dice: mi papá me dijo, cuando llegamos a vivir a Punta Arenas, entonces vamos a salir a comer afuera. Y yo le dije, ya, pongamos la mesa afuera.
Pongamos la mesa de camping en el jardín.
Y en Punta Arenas,
pongamos la mesa de camping en el jardín, claro.
Exacto, o que no entendía las tallas de doble sentido, que no podía ir a ver la rutina de Coco Legrand, que toda la gente se reía. Y decía, pero ¿por qué a mí esto no me da risa? ¿Por qué? ¿Y cómo fue teniendo un montón de cosas de su infancia? De ¿por qué le salían más fácil los números, a pesar de lo muchísimo que estudiaba en letras, verdad? Cuenta un montón de cosas. ¿Y cómo nunca fue diagnosticada respecto de estas cosas? Y como al final, ahora de adulta y a través del proceso de cuidado de niños, que yo soy familia acogida, de niños que están como en transición, ¿verdad?, para ser adoptados, ahí se empezó a topar con niños con Asperger y empezó a darse cuenta que quizá, independiente de que ella había tenido, qué sé yo, no sé, pues que estaba con un psiquiatra, que había tenido temas de pánico, que había ayudado a su hijo también y se había identificado cuando su niño chico, que era ahora el presidente, no podía, se quedaba pegado en la lectura, a pesar de lo mucho que le gustaba leer, y leía y leía y leía. Y me parece extraordinario que explique esto con la honestidad que ella tiene. Y creo que nos hace súper bien y creo que nos hace entender mejor también al propio presidente, no solo la familia en la que creció, que es algo que hemos conversado acá varias veces en el programa, quizá un poco a propósito de los espacios que ha hecho don Francisco, ¿verdad?, donde entrevista a la familia y los lleva y en fin, de las caras de la moneda, pero leerla más en detalle me emocionó en algún sentido, de decir, ¿sabe qué? Puede que tenga consecuencias, no sé, y de las cosas que opina, y en fin, las opiniones sobre el aborto son súper interesantes también, que ella dice que tiene un año más del que tiene.
Claro, que su cumpleaños es ahora luego.
De la concepción.
Claro, del momento de su concepción, ¿no? Del momento de que nació.
Exacto. Entonces, de cómo ella piensa muy distinto al presidente Boric, a su hijo, pero permite entender también a Boric aún más desde un lado como superhumano y de una mujer sin miedos a contar cómo es ella, porque ella es así una persona como muy muy libre. Me pareció súper valiosa.
Desde el principio, desde la entrevista que conocemos a esta persona, a esta mujer, bueno, ahora es más profunda esta entrevista, pero de lo que le conocíamos, yo al menos siempre me había llevado esa sensación de que era una mujer distinta, muy independiente, muy, muy distinta en su forma de pensar a su hijo, que es quien nos interesa, ¿no es cierto?, en el análisis. Desde lo político, había una broma, no sé si la hizo en público, que su padre le hacía broma porque era el demócrata cristiano y Boric no, y entonces tenía ciertas discusiones. Desde que piensa distinto hasta que en materias de fe, por ejemplo, que su familia, su madre al menos, es muy creyente y practicante, católica, él no. Por lo tanto, nunca ha mostrado mayor rollo de andar tapando cosas, y eso creo que es un atributo interesante. Y nosotros debemos madurarla suficientemente como para establecer el espacio para que una madre y un hijo mayor de edad, que es decir, que es presidente de la República, además, pueden pensar totalmente distinto. Que tengo una pésima opinión de cómo está ocurriendo las cosas de la convención, creo que de verdad no compromete, aunque puede generar polémica y puede generar ruido, no compromete en absolutamente nada la labor de su hijo. La madre podría tener una opinión pésima de algún ministro. Ah, quizás no es muy atinado que lo diga, claro. Eso es otro, harina de otro costal. Pero creo que exploran algo interesante, que es.
Claro, si es muy atinado. Pero claro, es que ella no parece moverse en esos códigos. Porque cuando Nico dice que cree que eso es lo que puede traer más cola de la entrevista, de que el éxito del trabajo, como lo describe ella, del trabajo de su hijo, depende en parte del éxito de la convención.
Lo que te quiero decir con eso es que me parece legítimo.
Habría sido, bueno, mejor no hable de eso.
Sí.
Pero no parece moverse en esos códigos.
Mejor no hable de eso. si es que son los códigos antiguos, donde a mí no me parecería legítimo, por ejemplo, que sea un argumento político aquí en adelante donde digan, hasta la mamá del presidente ha dicho que la convención tal y cual cosa.
¿Quién tiene? Sabe, pues vamos a tener que ver.
Pero hoy porque no es legítimo, pues.
¿Por qué
no es legítimo? Porque no, porque tú le estás atribuyendo al presidente algún vínculo en la forma de pensar con su madre. No tiene por qué.
No.
Mi papá era de la U, con eso te digo todo.
Sí, claro. Tan sabio.
Mira tú.
Tan sabio tu padre.
Mira tú, las cosas que suceden. Entonces, claro. ¿Soy responsable yo de eso de mi papá? No soy responsable. Él tenía derecho a tener esos gustos y bueno, y sus errores y todo,
pero
y
si
en fin.
No, pero si no,
él se comió las frustraciones de no salir campeón los últimos 4 años. Son cosas que eligió él.
No se trata. Sí, es que elegimos varios. Aunque no sé.
Pero te fijas que.
No sé cómo andamos
por nosotros, creo que culturalmente tenemos esa idea de relacionar padres con hijos en las cosas que hacen.
Pero tiene razón,
Nico. El Nico, perdona.
Sí, voy gracias. A ser. Gracias.
¿Intérprete del Nico?
Semi-exégeta.
Vamos. Bueno.
No, que es probable que eso sea lo que...
Sí, va a pasar, pues.
Pero
calificarlo ilegítimo.
Ilegítimo claro, como un argumento político. El presidente debe hacer tal cosa, hasta su madre piensa tal otra. Eso es lo que me gustaría.
Es lo que me parecería.
Pero ¿cuántas veces? Claro, eso. Darle un provecho político porque la madre...
Pero cuando se dice, mira, fulano tal es un gran político que no ha sido capaz ni siquiera de convencer a sus hijos, es un dato, por Dios, y se usa mucho, po.
Pésimo.
Me acuerdo que al Cristian Valenzuela...
El que se usa no es necesariamente bueno.
Yo no soy un catón moral para decidir quién es bueno y quién es malo. A Cristian Valenzuela siempre le decían que no había logrado convencer a su señora que votara por Kast.
¿Dos mayores de edad?
Bueno, por eso, pero yo no soy un catón moral para decidir qué es bueno y qué es malo. O sea, que lo hagan o no lo hagan,
que es malo.
No, tú dijiste que era malo.
No, yo dije...
Tú dijiste que es malo eso. ¿Cómo pueden decir eso, dijiste?
Es malo el argumento.
No sé, yo no lo usaría, pero de ahí a calificar que es bueno o es malo, yo te diría, es un hecho político, inevitable, se va a decir, en la mentalidad colectiva va a estar... Hay otros pasajes que también son complejos. Cuando vuelve a hablar de algo, de Gabriel Boric ya había hablado, pero da más información.
Distinto que hable de
respecto
él.
Respecto al trastorno obsesivo compulsivo, cuando menciona que fue tratado cuando era niño.
Eso puede ser porque nos revela biografía del presidente.
Porque mira, dice...
Yo digo, sus opiniones políticas me parece...
Lo de la lectura.
Que no avanzaba.
Que explicaba que a los 12 años, con todo lo que era compulsivo del lector, no lograba avanzar. ¿Eh? Entonces que ahí ella se da cuenta que le pasaba algo parecido que a su hijo y lo lleva a tratamiento.
No, es mucho más claro. Dice, me di cuenta porque Gabriel, siendo tan buen lector, estaba leyendo un libro y cuando yo le iba a dar el beso de las buenas noches, 2 o 3 días después, vi que tenía menos de la mitad y era el mismo libro. Y me extrañé mucho. Y le pregunté qué pasaba. Y ahí me confesó que el problema que tenía, que si se equivocaba o leía mal una palabra, volvía hasta atrás, a la línea o a la página. Me dio pena, lo vimos al tiro con un psiquiatra infantil con la que estuvo en tratamiento, y después de un tiempo largo lo dio en alta. Pero una sentencia clara que decía que esto ahora estaba bien, pero seguramente iba a brotar nuevamente en la universidad el minuto que estuviera con estrés o se sintiera muy sobreexigido, porque está ahí, latente, pero solucionado. Y efectivamente en la universidad volvió a aparecer y ahí nuevamente a retomar el tratamiento.
Eso puede ser eventualmente delicado, porque habla del presidente y su personalidad y el estrés y el trabajo. Eso sí, porque es una madre que habla de un hijo y un hijo que en su trabajo nos importa a todos.
Pero es algo que el propio
sí, lo dicho,
presidente
lo
ha explicado, lo ha dicho, salieron todos los documentos médicos en su momento.
Nadie puede alegar desconocimiento de la personalidad de Gabriel Boric,
porque
los votantes votaron a favor, sabiendo todo eso.
El que dice, pero ¿cómo tenía trastorno? No, al momento.
Por eso.
Él lo reconoció, etcétera, pero da detalles. Que yo, respecto a que había sido investigado tan tempranamente, ese detalle yo no lo conocía. Ahora, puede que estuviera, no estoy diciendo que sea nuevo, pero yo no lo conocía, por ejemplo.
Revista Ya Hoy Día, entrevista a la madre Gabriel Boric, bastante...
A la madre de Gabriel Boric, no a la madre de Gabriel Boric.
No, dije de... Ah.
No, es que tú ayer estás tan preocupado de mi lenguaje que...
No, es que tú estás tan preocupado de dar opiniones para no parecer catón, moral, como si no dieras opiniones hace 28 años.
Son las 8:20, los dejo en mi patrón, no se las planteo al resto. Catón moral.
8:20.
Catón moral. Tú tienes la pauta a mano, Consuelo, porque nosotros, por un problema de impresora, no nos ha llegado y tendría que abrir el
correo. La Convención Constitucional, que se aprobó y se dejó de aprobar, se dejó aprobar en el día de ayer, una semana intensísima, porque está el pleno toda la semana. Semana corta, me imagino.
Supongo, sí, claro, pero entiendo que trabajan el jueves normalmente. Yo pensé que
en claro, pero están a doble turno, no a doble turno, me refiero a que están votando de a doble informe.
Sí, no, y una locura. No, más de doble, yo creo. No, o sea, ayer aprobaron un montón de cosas.
Toda esta semana vamos a estar. Bueno, pues se aprobó.
A ver.
¿Sí? Se aprobó el sistema de justicia. Y una de las cosas
bueno, pero espérate, pero hablemos del tirón del sistema de justicia, pero se aprobó lo que podría ser, yo entiendo, el artículo número uno, ¿o no? ¿O estoy completamente equivocada?
Sí, pues. Creo que ese debería
Chile
ser.
Chile es un Estado social
y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico, y se constituye como una república solidaria.
Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Ese es el artículo 1.
Para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas. Exacto, eso es. Es el que yo creo que sería finalmente el artículo 1 de la Constitución. Sí.
La plurinacionalidad es lo que ha llamado más la atención, es lo que ha generado más debate, controversia y polémica, por las razones puestas. No sé, aquí escuchamos, por ejemplo, a Jorge Burgos el viernes, presidente Lago el viernes de la noche también, señalando que les parecía, ellos, al menos a ellos, que son contrarios, porque en los 200 años y más se ha ido forjando una nación común. Y no muchas naciones, que puede tener distintas fuentes, distintos rasgos, pero todos dentro de el entendido de una sola nación. Y esto viene entonces a dividir, es como una naranja que abre los gajos, ¿no? Así lo veo yo. Una naranja que abre los gajos, que conforman una misma naranja, pero que son gajos distintos y se comen por separado. Y para algunos es un retroceso y para otros es lo que se buscaba, la prueba que se probó en el pleno y ya está en el borrador.
Sí.
Estamos, perdón, yo debiera saber esto, pero ¿estamos seguros que es el artículo 1?
No, es el 1 de lo que se aprobó ayer, pero yo entiendo que debería, si es que una definición, es la definición básica, yo tendría que buscar el artículo 1 de la
Constitución. La Constitución actual parte con las personas, entonces esta parte con,
o sea, dice,
si este es el artículo 1, parte con una definición de... Claro, que es Chile.
Claro, aquí el artículo...
No, el artículo 1 que actual, que es las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Claro, aquí...
Es el
aquí,
capítulo 1 de la base de la institucionalidad.
Al menos como se
la familia, y segunda frase, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Claro, aquí sería el artículo 2, se habrían alterado el orden, y el artículo 2 sería, en Chile las personas nacen y permanecen libres, interdependientes, claro, e iguales en dignidad y derechos. Los interdependientes, por ejemplo, una cosa que salta. Y ese habría sido el artículo 1 de la actual Constitución, tienes toda la razón. Efectivamente. Puede que no sea menor esa diferencia. ¿Ah?
Claro, se van poniendo artículos hasta ahora, por lo que tengo yo el borrador, que tengo un borrador que hace la periodista Josefina de la Fuente, que lo recomiendo mucho en Twitter, porque ella lo va, es un drive que lo va actualizando. Y es una periodista, aparte es muy seria y muy buena, es muy ordenada y va poniendo todo lo que se va aprobando día a día, en qué etapa. Y en el borrador le pone artículos por tema, por capítulo. Este, por ejemplo, en el último que tiene actualizado le pone capítulo, total artículo aprobado, 174, parciales o completos, y va por informes de, por ejemplo, el sistema de justicia, de los tribunales del sistema de justicia, artículo 1, principios de unidad jurisdiccional, qué sé yo, y va por artículos en cada área, no es que sea del texto total, así que buen punto el que hiciste.
Tú querías... Yo te interrumpí muy maleducadamente. Querías hablar de la parte de sistemas de justicia que se aprobó en el día de ayer.
También me quedo dando vuelta porque hemos conversado bastante sobre la entrevista del presidente Lagos, y uno de los temas que, es más, hizo el énfasis y lo repitió al iniciar y al terminar la entrevista, es en sistemas de justicia, donde mira, se plantea lo siguiente, dice, establece que la instancia encargada de nombrar a los jueces y revisar integralmente la labor de los tribunales estará compuesta por un 47% de jueces elegidos por sus pares y un 29% por miembros designados por el Congreso. Pero me quedo, voy a tener más elementos, naturalmente, pero me quedo en eso, revisar integralmente la labor de los tribunales. El presidente Lagos decía, quiero que me expliquen esa palabra. ¿Qué es lo que revisa?
Bueno, dice, te enojo porque incluye explícitamente que no revisa la sentencia.
Exactamente. ¿Ya?
Bueno, claro, pero
creo que eso es súper importante que esté.
Eso es lo importante. Preguntaba el presidente Lagos, quiero que me expliquen esa palabra, ese concepto. ¿Qué es lo que es revisar integralmente? Es revisar los fallos, porque si es así, cosa que no ocurrió, si es así, es muy grave porque los tribunales perderían la independencia.
Sí, ahora, el que a pesar de, aquí no quiero parecer, digamos, pero aquí se dice que en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales, pero en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales en particular, pero sí puede dictar normas en general, porque el propio Mauricio Daza, que es uno de los autores de esta disposición, dijo, no debe ser entendida a partir de una perspectiva meramente sancionatoria, sino que se trata de una oportunidad para hacer un diagnóstico acerca de la gestión de los tribunales. Entonces, si el diagnóstico dice, mire, los tribunales han fallado en determinada forma y nuestro diagnóstico es que eso es erróneo porque genera tal o cual situación, entonces lo que se está haciendo es que si bien no te haces cargo de los fallos específicos, es decir, no dejas sin efecto un fallo, si dictas normas respecto a cómo interpretar la ley para los tribunales. Y eso se hace en una instancia distinta y eso, desde mi particular perspectiva, afecta a la independencia de los jueces.
Bueno, me parece que eso es lo que tiene que quedar establecido en la ley. Hay aspectos fundamentales. No, dice, y que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento en conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. Así que yo me imagino que probablemente la ley va a incluir mayores detalles respecto de qué significa esta revisión integral, que en ningún caso debe incluir las resoluciones judiciales, que eso sí está establecido
no,
en
no, si la Constitución, resolución,
precisamente para hacerse cargo de aspectos como los que tú
claro, pero en la resolución, lo que pasa, pero insisto, Consuelo, me expliqué mal, sin duda, como siempre. El punto es que la resolución, es decir, no se puede opinar sobre un fallo y por lo tanto dejarlo sin efecto. Pero sí se puede dictar pautas en función de los fallos y establecer criterios, criterios que son particulares de ese de esa instancia reguladora, establecer criterios a futuro, con lo cual afecta la independencia de los tribunales.
No, sí, pues por eso te digo, pero eso, esa descripción de qué tipo de cosas puede revisar el Consejo, ¿verdad? Y que cada 5 años va a... o sea, todos los tribunales, a lo menos cada 5 años, están sometidos a una revisión integral por parte del Consejo de Justicia.
De la gestión. De la gestión. Y los tribunales, su gestión es dictar justicia. Por lo tanto, sobre lo que se va a pronunciar es sobre cómo dictó justicia. No en casos particulares, pero sí en general.
Pero dice, a lo que voy es que el detalle de qué es lo que se revisa va a estar en conformidad a la Constitución y la ley. Hay un montón de cosas de esta Constitución, sí. O sea, por una parte, gente como yo, y creo que ustedes también, critican de que sea muy maximalista, que incluya demasiados temas, ¿ya? Pero, por suerte, creo yo, hay hartas cosas que están para que se vean en la ley, ¿ya? Otros dirán que quizás no es buena idea.
Sí, lo que pasa es que eso va a provocar demoras, etcétera, etcétera. Pero... si se legislara correctamente, deberá estarse al tenor de la historia de la discusión constitucional. Recordemos que las actas constitucionales son tan relevantes como el propio texto a la hora de la interpretación a la hora de dictar las normas respectivas.
¿Cuáles son las actas constitucionales? Todo lo que se ha dicho.
Exactamente.
En sede.
Las discusiones.
Lo que nosotros conocemos hoy día en el Parlamento como la historia de la ley. Entonces la historia de la ley es obligatoria, forma parte de la discusión. Entonces las actas,
entender cómo se llega,
para entender cómo se llega, y por lo tanto para que la interpretación que hagan los parlamentarios, el parlamento, al dictar una ley, no contravenga el espíritu del constituyente, y el espíritu del constituyente se refleja en la primeras, ¿no? Bueno, se refleja en las cinco hojas primeras. No, que me, perdón, que me llega un, yo había pedido que me imprimieran cinco hojas y me llegan el total de lo que había mandado. Pero bueno, da lo mismo, me sirve siempre. Perdón, les pido disculpas. Ahora, el punto es que me distraje. Bueno, entonces, ahí es obligatorio que cuando se legisle sobre esa materia, se tenga en consideración entonces
el espíritu
del legislador. Y el espíritu del legislador es el que, por ejemplo, refleja DASA, perdón.
Bueno, ya cualquiera que haya hablado, me imagino que haya intervenido en la comisión o en el pleno, de ahí la importancia de que aprovechen su tiempo, claro, al justificar el voto, si es que quiere ser tomado en consideración el espíritu. Oye, hay aspectos que quedan fuera ya, y quedan fuera porque la revisión de la parte de sistemas de justicia que se votó en el pleno era ya la segunda pasada de votación en particular, ya segundo informe. Entonces, tiene un término técnico que por supuesto lo tengo anotado por acá, pero bueno, el punto, informe de segunda propuesta, ya eso significa que si hay algo que se rechaza ahí, queda fuera. Sí. Okay, o sea, que se rechaza en el sentido que no alcanza el quórum que necesita para ser aprobado, ¿ya? Y hay aspectos de sistemas de justicia indígena, ¿ya? De jurisdicción indígena que quedaron fuera y todo eso queda para la ley también, ¿ya? Porque ha llamado también la atención lo que tiene básicamente que ver con el fuero, con si es materia penal o no, lo que se ve por justicia indígena. ¿Quién puede acudir a justicia indígena? Si tienes que ser indígena del mismo pueblo o no, ¿quién determina eso? Y las reglas de competencia, si son temas penales, si no son temas penales. Eso queda fuera de la Constitución, ¿ya? Y queda entonces para materia de la ley. Estuve ahora temprano como conversando con gente de la comisión de justicia y la idea de que consideraban que la norma era muy rígida lo que sí se está proponiendo y que eso había que establecerlo entonces en una ley, y que lo que consideraban más relevante es que al final quedaba sí en la Constitución, que es la Corte Suprema el tribunal de última palabra en justicia para todos,
eso es indígena también, dada las dimensiones distintas de justicia que se establecen, el que haya es que una pirámide que termine en una Corte Suprema era parte de lo que estaba en duda. No es que se haya negado, pero no estaba aprobado y queda definitivamente aprobado. Por ejemplo, si es que hay un fallo de una justicia indígena, va a haber una Corte Suprema común para todos. Y eso es...
Claro, una de las salas.
Lo que pasa es que en algún minuto se había planteado que esa justicia indígena no se hiciera cargo de los temas penales, ahora que ya ha establecido que sí se hace cargo de los sistemas penales también. Y por eso que ahí tiene que haber una sala especial, una sala que deberá asesorarse, dice la norma, y habría que ver cómo...
Oye, no se sabe, o quizás no, la ley va a determinar qué materia.
Era lo que estaba explicando, perdón, tal como lo disponga la ley. ¿Ah? Entonces ahí vamos a tener varias puntos. Empieza a tomar bastante más fuerza. Hoy día hay
en los sistemas políticos.
Sí, hoy día está...
¿Qué buscas, Nicolás?
No, estaba tratando de buscar cuál era la cantidad de artículos ya aprobados, porque tengo aquí el total.
174,
claro. Sí. Exacto. 174. Entonces...
Pero el de hoy es muy potente. O sea, hoy se avanza mucho y vamos a conversar pronto con un especialista sobre esa materia, ¿te parece?
Sí, por supuesto, yo creo que...
8:34
minutos. No era posible no avanzar en esa dirección.
Los mejores chefs y su increíble sabor te esperan en Monticello. Descubre la nueva propuesta gastronómica. Sergi Arola, Jan Ibin, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
¿Tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella? Es posible. Conoce la cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl. Inversiones digitales para todos.
Y si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Solo 5% de pie en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
Les cuento que ahora se pueden suscribir, no comprar, a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que las plataformas que terminan en Flix, Zoom, Ney o con Mita Go, te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntralo en Mita, con dos T, go.mita, también con dos T, .cl. Oye, un dato, estoy confirmándolo, salió la inflación en Estados Unidos, 8,5% en 12 meses, y la gasolina aumentó 18,3% en un mes. Y eso, el aumento de las gasolinas explica la mitad del aumento del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. 8,5 anualizado.
En Consorcio, encontrar la tranquilidad que tú y tu familia necesitan es posible.
La familia crece y es algo maravilloso, pero también crecen las preocupaciones para que estén bien. Por eso con el seguro de vida con ahorro de Consorcio estoy tranquila en caso de que me pase algo. Y lo mejor es que puedo ahorrar para lo que necesite. ¡Ah! Y lo contraté 100% online.
En Consorcio te asesoramos para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo, disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 14 de abril, sobredosis de Soda. 15 de abril, Denis Rosenthal.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien.
Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Esto suena en la cabeza de un maratonista que sí se preparó para el maratón.
¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos!
Esto suena en la cabeza de un maratonista que no se preparó para el maratón.
¡Ay! 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 ¡Ay!
Hacerse un chequeo médico no es de exagerado. Y en el Hospital del Trabajador, H, puedes realizarlo con hasta un 40% de descuento. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador, H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Que nada detenga tu pasión por el deporte. En Alemana Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti. Infórmate más en alemanasport.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la APCH.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros José Antonio Viragallo, abogado, ex parlamentario, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, ex ministro de las Express y ex miembro del Tribunal Constitucional. Autoridad, por lo tanto, para hablar en materias constitucionales. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Antonio.
¿Qué dice?
Bien, pues, José Antonio Viragallo, mañana es un día para algunos, o sea, yo la verdad que yo siempre me río de Rodrigo Álvarez, que trabaja con nosotros y que hace el programa anterior, y dice, semana clave en la convención, digamos, muchas semanas clave en la convención. Pero mañana puede ser un día bastante clave en términos de que se discute y debería salir, llegar a texto definitivo. El debería también tiene algunos grados de condicionalidad por esta opción de que, de que las mociones podrían volver el sistema político. ¿Por qué es tan clave lo que pase mañana?
A ver, yo creo de que el sistema político viene a ser como el eje de cualquier constitución. Porque las normas de derechos humanos y de principios, que siendo muy importantes, al final las tiene que llevar a la práctica, las tiene que realizar, respetando, promoviendo, etcétera, el Estado. Entonces, según cómo se configure, se va definiendo el curso del debate político y del futuro del país. El sistema político tal como está hoy día requiere de una cirugía importante. Algunos dirán...
¿Tal como está en la Constitución vigente o en la propuesta?
En la propuesta. Yo creo que la propuesta fue un avance respecto al primer informe, pero hay cosas que todavía tendrían que ser cambiadas y a mi juicio no son menores. Entonces, esto lo va a decidir el plenario el día de mañana y ahí la conducta de los convencionales, principalmente digo del colectivo socialista, de los del independientes no neutrales o del apruebo, es decisiva.
¿En qué sentido?
¿Cuáles serían esos cambios menores que habría que hacer a la propuesta al juicio?
Lo primero que yo creo que la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado, tendría que conservar todas las atribuciones que hoy día tiene el Senado que no sean legislativas. Por decir solo una, tendría que conservar la atribución de decidir las acusaciones constitucionales. No es lógico que la nueva Cámara de Diputados pueda acusar y al mismo tiempo decidir sobre su propia acusación. Solo por decir eso. Segunda cosa...
¿Nombramientos también?
Sí, obvio. Todas las que tiene hoy que no sean legislativas. En materia legislativa, yo creo que tendría que dársele más atribuciones a una Cámara que debiera ser muy significativa en el nuevo sistema. Una fórmula puede ser o hacer una lista mayor de leyes en las cuales debiera intervenir. Una segunda fórmula, es decir, que esa Cámara de las Regiones pueda atribuirse por una mayoría calificada la revisión de cualquier proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados.
O sea, que el camino no sería que automáticamente revisara como ocurre hoy día,
claro,
sino que tomara la decisión por mayoría y decir, mire, momento, tal norma la voy a
así es,
la voy a revisar.
Eso creo yo.
Perfecto.
Eso es una fórmula más genérica.
Y eso es una fórmula que existe en alguna parte del mundo, ¿no?
No sé, el otro día discutiendo con algunos se nos ocurrió, el presidente Lago el otro día la asumió, no sé. La otra es hacer una lista mayor.
Decir, estas materias específicamente deben ser consideradas.
Por ejemplo, todas las materias penales, todas las materias que modifiquen un código, todas las materias que incidan en derechos humanos directamente.
El límite.
Porque, por ejemplo, ya está en la propuesta que las materias medioambientales, pero uno se pregunta que a las regiones no les importa la salud, no les importa las leyes laborales, no les importa las leyes económicas, bueno, y así suma y sigue. Entonces, ahora, el otro punto después, si se quiere mantener la filosofía de la propuesta, podría establecerse que en discrepancia entre las dos cámaras pueda primar el criterio de la Cámara de Diputados con una mayoría calificada. Pero tiene que intervenir una segunda instancia, porque si no, no se justifica crear esa Cámara de las Regiones. El otro punto que no se ha hablado mucho es que la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, para los que los radioescuchas, significa que el presidente pueda decidir por decreto o por reglamento materias que no son de ley, tal como queda, es demasiado amplia. Es más amplia que la actual. Sí. Entonces podríamos tener un presidente de la República que pudiera pretender saltarse al Congreso y dictar normas por sí mismo sobre una serie de materias.
Eso independiente de la bicameralidad, eso tiene que...
Sí, independiente, entonces hay que acotar la...
Es curioso, porque si se busca atenuar el presidencialismo,
sí,
y tú dices, José Antonio Veracayo, que lo que está haciendo es otorgarle por esa vía más facultades,
así es.
Hay una suerte de contrasentido.
Por eso digo, es importante que se corrija. Es fácil de corregir, es cosa de poner, como tiene la Constitución actual, una disposición de clausura que impida, digamos, que eso ocurra. Yo creo que la otra materia es que este sistema tiene que conjugarse con los sistemas de participación directa del pueblo. Me refiero a referéndum, plebiscito. Porque evidentemente el plebiscito está pensado para dirimir conflictos que haya entre los poderes colegisladores, principalmente. Entonces también esa es una vía por la cual, ante dificultades entre los dos poderes, podría, en algunos casos calificados, consultarse, digamos, a la ciudadanía. Después yo creo que, bueno, las otras cosas son ya de detalles, pero ojo, en los detalles...
El diablo está en los detalles.
Evidente. Por ejemplo, la forma como está pensado la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda insistir en su criterio frente a un veto del presidente, cuando ese veto es sustitutivo o supresivo, es muy bajo ese quórum. Solamente es alto cuando hay un veto general del presidente a todo el proyecto de ley. Pero si es parcial, el Poder Legislativo podría insistir con la simple mayoría.
Entonces, claro, lo que obliga al Ejecutivo a vetar el total.
Así es.
Entonces, y de nuevo en trampa y traba.
Así es.
Porque un proyecto puede ser muy bueno, puede tener un artículo malo, el gobierno, para evitar el riesgo de que le vaya mal, va a tener que vetarlo completo.
Exactamente. Entonces yo creo que es muy importante que esas normas sean rechazadas, no para que sean eliminado todo esto, sino que para que se perfeccione la propuesta que ha hecho la convención.
Claro, porque esa propuesta o ese andamiaje conceptual lo que plantea es que el presidente tiene que tener menos poder que el que tiene hoy, y que las regiones tienen que tener preponderancia. Entonces, te quería preguntar por algo que mencionaste tú un poco a la pasada, que es como, ok, si esta Cámara, el antiguo Senado, como se llame, la Cámara de las Regiones o qué sé yo, tiene que ver, en cuanto a leyes, solo cosas que atañen a las regiones, ¿verdad? Así lo describiste tú. Pero finalmente, bueno, todo puede importarle a las personas que viven en unas regiones. Entonces, ¿dónde haces la línea?
Yo creo que la norma general debiera ser que el proyecto de ley pasa solo por la Cámara de Diputado, pero eso podría contener o una serie de excepciones importantes, porque son cosas que atañen a las regiones, o facultar a la Cámara de las Regiones para que por una mayoría, por ejemplo, de sus miembros en ejercicio, pueda atribuirse la revisión de ese proyecto de ley.
Ahora, ¿cuál es el sentido de que sea una sola Cámara? Porque yo he escuchado y se han escuchado argumentaciones, cuando uno sigue de repente parte de las deliberaciones, es que, por ejemplo, no, que la bicameralidad es la que ha llevado a que proyectos hayan estado 12 o 14 años. Pero si uno hace una revisión clara, se encuentra que hay muchos proyectos que llevan varios años, 10, 12 años, que no han pasado una sola Cámara.
Claro, los proyectos de ley se han entrampado en el Parlamento cuando no hay acuerdo.
Pero el acuerdo puede producirse con una cámara o con dos cámaras.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es el sentido profundo de que haya una sola cámara?
Es la idea antigua de que el Senado tendría un origen en la concepción del sistema político, como quien dijera, un poco elitista. Como la Cámara de los Lores en Inglaterra.
El Consejo de Ancianos, como sentado. Claro, etimológicamente vieja. Recordando de dónde viene el
pero
término.
Pero si vamos a crear un sistema legislativo asincrónico, entonces yo creo que perfectamente podemos tener funciones más claramente distintas entre las dos cámaras y que cada una cumpla su función bien. O sea, no veo yo. El único país de América Latina que yo conozco en que hay una sola cámara y democrático y funciona es Costa Rica. Pero en Costa Rica la unicameralidad a veces crea una cosa que se llama la comisión permanente, que vendría a ser en el fondo como si dentro de la misma cámara se creara un senado al interior de esa cámara.
Ah, perfecto.
Porque es evidente que una revisión tiene que haber.
O sea, Perú tú no lo consideras una democracia que funcione.
No, obviamente que digamos no es el sistema. Por eso es que yo
no el sistema seguir,
fui
no.
Muy contrario al semipresidencialismo.
Ahora, pero hay un elemento también, José Antonio, que tiene que se plantea respecto a la unicameralidad y el monopolio de la Cámara Única respecto a muchas materias, porque hay un problema de proporcionalidad y representación también. Recordemos que muchas veces puede ocurrir que el presidente de la República, lo que ha ocurrido, que el presidente de la República consigue una mayor representación, salvo con Piñera, consigue una mayor representación en la Cámara que en el Senado. Y esto tiene que ver porque los conceptos de proporcionalidad de población son distintos en el Senado que en la Cámara de Diputados. Entonces, al haber una cameralidad, es muy probable que haya un cierto grado de sobrerepresentación, ya que las grandes urbes, donde en general los presidentes obtienen más votos, tienen más representantes por habitante que otras. Entonces, ahí también se podría producir una mala conjunción en términos que el presidente tenga garantizada una mayoría, la que se contrarresta con esta dispersión territorial.
Sí, eso es un peligro, también el peligro contrario.
Claro.
O sea, de que con el sistema electoral que tenemos, que no tiene ningún contrapeso, se produjo una dispersión tal en esa Cámara que esa Cámara se vuelve ingobernable, que es lo que le pasa al Perú. Claro. O sea, en que los presidentes distintos
da lo mismo quien sea.
Da lo mismo porque no tiene ninguna posibilidad de gobernar.
José Antonio Miragallo, tú estás trabajando en la Universidad Católica y están observando en general la convención. El sistema político, probablemente por dado tu experticia, es el que más tiempo te ha absorbido, pero aprovechemos tu presencia aquí para que nos cuentes cuál es tu visión general del proceso.
A ver, yo voy viendo los artículos que se van despachando y en general una cosa es lo que a uno le gustaría, pero en fin, lo que va saliendo a mí no me parece, digamos, mayor objetable. Puedo objetar una cosa u otra, pero en fin. El problema es que esto es como un salpicón. O sea, esto es como ir cortando el chorizo uno por uno, porque hemos ido norma por norma y no hubo nunca en la convención un debate previo sobre el esqueleto básico del Estado que se quería crear o del sistema democrático. Entonces, el gran problema es que cuando terminemos el mes de abril o comienzos de mayo y haya 300 artículos, yo no veo con facilidad cómo la Comisión de Armonización, que son 40 miembros, va a poder, con las atribuciones que tiene, ordenar todo eso y generar un texto coherente, con un sistema, con una lógica. Porque además hay disposiciones contradictorias, hay cosas que se duplican, hay normas que son muy generales y otras normas muy reglamentarias. Entonces yo lo que auspicio, pero creo que es un poco utópico de mi parte, es que haya algún acuerdo político, alguna instancia que pueda ser formal o informal, en el cual se sienten los principales representantes de los distintos grupos y digan, bueno, a ver, con todo esto, esta es la estructura básica, y haya un cierto mandato político a sus representantes en la Comisión de Armonización para que pongan un orden. Porque las cosas a veces no conversan unas con otras.
Claro, y también uno cuesta entender algunos conceptos que exactamente significan cuando uno dice la, no sé, la plurinacionalidad, exactamente qué significa, o la autonomía, que también son términos que están súper presentes en los artículos.
De hecho, probablemente a ti no te pasa, Consuelo, como porque no te relacionas tanto con chileno, pero a mí lo que me pasa cada vez que o me subo un taxi o me encuentro con alguien, oiga, explíqueme esto de la plurinacionalidad. A ver, me ayuda a tratar de explicarle, porque la verdad que
uno entiende qué es lo que es, pero no qué significa, claro, la práctica.
¿Cómo, qué significa? O sea, no, yo tampoco entiendo lo que es. No, yo tampoco entiendo lo que es.
El término etimológico de la palabra se entiende.
No, sí, pero es que plurinacionalidad.
Estamos muy acostumbrados a que Chile es una sola nación. Ese es lo que está en la.
Claro, pero cuando se dice que es un estado regional, ahí ya hay una definición.
Eso está lógico.
Plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas.
No, a ver, yo creo que
es
la parte, sí, la parte del que ha salido sobre la forma de Estado deja mucho que desear, porque en esa parte que no viene de la Comisión de Sistema Político, sino que es otra comisión.
Forma de Estado, ordenamiento, sí, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal.
Pone en tela de juicio, a mi parecer, la estructura jerárquica del Estado. Sí. Entonces da la impresión como que el Estado se construyera en base a acuerdos de entes autónomos casi de igual jerarquía, y que uno superior no puede tener tutela sobre el inferior. Todo eso tiene que ser arreglado. Ahora, no es tan difícil si uno tiene buena voluntad y acuerdo político.
No, pero eso solo en la Comisión de Armonización, ya son normas
definitivas. No, en la de armonización.
Ya son normas definitivas.
Sí, pero cualquier abogado sabe que si a eso le añade coma, siempre que sea dentro de su propia competencia, coma, se arregló.
Eso dice José Antonio. Mira, que yo
no está en la facultad
para
de
terminar.
No, ¿cuál? Si son cosas de estilo esas. Sí. Bueno, en la frontera entre el estilo y el
eso,
fondo.
¿Qué esperas tú de la armonización que se va a hacer al final? Porque alguien dice, mira, la armonización sencillamente es, si hay dos cosas repetidas, dejar una, o si son las facultades no están claras. ¿Puede haber un cambio eventual de sentido de algunas cosas que tu juicio han quedado malas en armonización?
Yo espero, porque cambiando, digamos, cosas que son de forma, uno puede afectar el fondo. Porque aquí hay otro peligro del cual se habla poco, creo yo, y es que la nueva convención, pongamos que se apruebe, la parte normativa de principio ya entra en vigencia de inmediato. La otra da la impresión que se quiere, o sea, todo el cambio institucional, toda esa autonomía, todo eso, entraría en 4 años más. En principio así he escuchado. Pero no puede entrar en vigencia si no se dictan las leyes habilitantes. Esos son, por lo menos, alguien me hablaba de 100 leyes, no sé, son muchas leyes. ¿Qué tiene que dictar quién? Este Parlamento, donde está empatado entre, llamémoslo, la derecha y el resto. ¿Va este Parlamento a dictar esas leyes habilitantes con facilidad durante estos 4 años, como por un tubo, para que existan todas esas autonomías? ¿O va ese Parlamento a trabajar, como quien dijera, a desgano? No hay que olvidar que en la Constitución del 25 hubo dos instituciones que se crearon y nunca entraron en vigencia. Las asambleas provinciales y los tribunales administrativos.
Los tribunales administrativos, que reemplazaban el Tribunal de Cuentas.
Sí. Y que esa Constitución tardó muchos años, hasta el 32, sí, entiendo, en entrar en vigencia.
Pero hubo normas que nunca entraron en vigencia.
No, pasaron 50 años y nunca hubo en Chile asambleas provinciales.
Pero lo que entró en vigencia, mucho de ello entró en vigencia,
además,
6 años después.
Además,
6, 8 años
un poquito
después.
Más. Pero sí, la pregunta que yo me hago es, no existe, si no hay un acuerdo político sustancial, no existe un peligro que todos esos cambios que estamos viendo institucionales queden un poco, algunos por lo menos, queden en letra muerta. A ver, ¿cómo el Senado actual va a dictar una ley para suicidarse? Eso no lo entiendo yo con facilidad. Me parece políticamente complejo.
Humanamente complejo.
Desde luego.
Humanamente complejo.
Entonces, mientras más sea el consenso en el proyecto que se despache y se apruebe, más fácil va a ser su implementación.
José Antonio Viragallo, el tiempo es no solo afecta a la convención, también a nosotros. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, José Antonio. Gracias a ustedes. Saludos, Consuelo, ¿qué tal?
Ya, pues nosotros nos vemos mañana. Yo viene información privilegiada, antes cartas notables.
Que tengan buen día.
Buenos días.